regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
Regresamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Ángela Robledo, Germán Barón, Rodrigo Primi y David Barguil. Y en estos últimos minutos del programa vamos a entrar en ese tema del plebiscito, del llamado Pacto Nacional, sobre el cual la revista Semana hablaba el fin de semana, y en el sentido de que algunos integrantes del Centro Democrático estarían buscando acercamientos para establecer condiciones para buscar un acuerdo en torno al proceso de paz y a la participación del Centro Democrático en ese plebiscito, para que su posición no sea de abstención, sino de participación. Yo quisiera primero pedirle a Rodrigo Primi que explique un poquito en qué consiste el tema del plebiscito y por cuáles son los riesgos que se advierten cuando se dice que el plebiscito no puede ser planteado como una pregunta para respaldar el gobierno de Juan Manuel Santos, sino el proceso de paz, o es al contrario.
Yo creo que el gobierno y el Congreso se equivocaron al llamar la refrendación de la paz un plebiscito, porque en otros países plebiscito y referendo, plebiscito y consulta es lo mismo, pero en Colombia, en el derecho y en el imaginario político colombiano, plebiscito es apoyar o rechazar una política del gobierno. Así lo define la ley estatutaria de mecanismos de participación. Entonces, si ponen el plebiscito para la paz, entonces sería apoyar o rechazar la política del gobierno para la paz, y no es eso, es aprobar o rechazar el acuerdo de paz, que es una cosa distinta. Hace 2 años se hubiera podido haber hecho un plebiscito para decir al gobierno siga o no siga con el proceso de paz, pero de lo que se trata ahorita es de refrendar, de apoyar o de rechazar el acuerdo de paz, que no es del gobierno Santos, es hecho por el gobierno Santos, pero es entre el gobierno Santos y las FARC, y eso tiene consecuencias jurídicas y políticas. La consecuencia jurídica es que un plebiscito solo vincula al presidente. Si le rechazan la política, no la puede aplicar. Si le aprueban la política, tiene que aplicarla, porque se refiere a una política del gobierno. En cambio, esto es más una consulta especial, una consulta particular, porque vincula a todos los poderes. Así dice la ley que fue aprobada por el Congreso, y es normal que vincule a todos los poderes, porque se le debe dar estabilidad al acuerdo de paz. Y lo segundo es que uno puede estar en contra del gobierno Santos en muchos temas. Yo, por ejemplo, discrepo del gobierno Santos en muchos temas de política económica, pero uno apoyar decididamente el acuerdo de paz. Entonces, no se trata de darle o no un espaldarazo al gobierno Santos, sino de apoyar o rechazar el acuerdo de paz, y en ese sentido tiene todo el yo creo que entonces hay una equivocación que esperamos que la Corte Constitucional corrija, diciendo que eso no es un plebiscito, sino una consulta. La Corte puede hacerlo.
¿Usted espera que la Corte lo corrija en ese sentido?
Sí, yo creo que la Corte puede hacerlo.
Para que se entienda que no es un tema de validación de un gobierno, sino de un tema concreto.
Exactamente, de un tema de establecer un mecanismo para refrendar un acuerdo de paz, que la Constitución no lo tiene. Se pensó que era bueno llamarlo plebiscito, creo que es un error, y decir que es el mecanismo de refrendación de la paz. Y en ese sentido tiene todo el sentido del mundo buscar un acuerdo político para respaldar la refrendación. Sería problemático para
la implementación. Esa era la siguiente pregunta. Entonces, ese acuerdo político, ese pacto político del que les estoy preguntando, ¿usted sí cree que tiene una importancia y una validez en este momento?
Tiene una importancia fundamental. Es decir, si lográramos que la gran mayoría de las fuerzas políticas apoyen el acuerdo de paz, que no es apoyar obligatoriamente al gobierno, se mostrará que esta es la paz de todos los colombianos y no exclusivamente la paz del gobierno Santos. El gobierno Santos tiene una gran, un gran mérito en haber impulsado el proceso de paz, eso nadie lo niega, pero es la paz de todos los colombianos y de todas las colombianas, y debe ser una refrendación que sea apoyada masivamente. O sea, si la votación termina siendo 51 a favor y 49 en contra, eso sería muy problemático para la implementación de los acuerdos. Necesitamos una votación masiva a favor del acuerdo de paz, y eso requiere un acuerdo político entre las principales fuerzas a favor de la paz.
Pues ojalá,
su opinión, Germán Barón.
Pues ojalá la Corte haga esa corrección, porque de varios medios de comunicación y varios artículos lo que evidencian es que la gente no hace una abstracción del proceso de paz, sino que hacen una consideración de lo que globalmente es el gobierno del presidente Santos. Y cuando uno revisa las cifras de las que hablábamos ahora a propósito de que se ha desescalado el conflicto, uno entiende que vale la pena defender el proceso de paz y no necesariamente atarlo a otra serie de decisiones que a la gente puede que le gusten o que no le gusten, pero que no tienen nada que ver con uno de los elementos esenciales del desarrollo del país, que es lograr un proceso de paz que genera beneficios económicos, que genera todas las virtudes que hemos mencionado en muchas ocasiones. De tal manera que esa abstracción no es fácil hacerla. Lo que se viene es un proceso muy difícil donde van a tratar de atarle a la decisión del proceso todo lo que sea positivo o negativo de lo que haya hecho el gobierno sin que la gente lo pueda vislumbrar con claridad. Pero creo que en el fondo el proceso ha venido avanzando de manera acertada. Cuando uno revisa los pronunciamientos de quienes son detractores del proceso, ya no hablan de no viabilidad del proceso, sino de condiciones en puntos específicos de la negociación. Eso quiere decir que como integralidad ya lo ven viable. Y en ese punto ya empiezan a hablar de cosas muy particulares, que yo creo que es una señal que a mí no me disgusta. Me parece que es necesaria porque ayuda a que el proceso se consolide, ayuda a tener en cuenta ciertas circunstancias que pueden ser importantes en el momento de determinar, por ejemplo, cómo es una zona en donde van a estar ellos, en qué condiciones deben estar.
Esas señales que usted dice que se empiezan a dar desde el otro lado, me imagino desde el Centro Democrático, tienen que ver exclusivamente con eso, con el tema de ya opinar sobre dónde deberían estar y qué número de zonas deberían ser.
Claro, no solo en ese sentido, lo hablan en muchos otros temas.
Participación
política. Y para no recabar sobre lo que siempre hemos afirmado acá, en la época del presidente, del expresidente Uribe, pues las condiciones no eran muy diferentes de las que ahora se plantean, porque es la única forma en que un proceso avanza. Entonces, pretender criticar algo en lo que él había incurrido cuando fue mandatario no resulta lógico. Si lo recordamos, y hace poco lo decíamos, el acto legislativo consagraba no que había una votación, sino que ellos iban a ser nombrados a dedo por parte del Congreso. Eso era una condición muy diferente a la que estamos hablando ahora. Pero lo que vale la pena rescatar es que el proceso ha avanzado y se ha generado un impulso que hace que incluso de la oposición ya no lo vean como un proceso integralmente no viable, sino empiezan a hacer observaciones sobre temas específicos del mismo que pueden viabilizarlo.
Yo lo que creo, Rodrigo, cuando te escucho, es que ese debate sobre la modalidad del mecanismo de refrendación, bueno, primero un enorme debate de si había o no que someterlo a un mecanismo de refrendación. El artículo 22 de la Constitución dice, es un mandato que dice que tenemos el derecho y el deber de vivir en un país en paz. Entonces decía, eso lo que se está haciendo en el proceso es cumplirlo. Pero hubo un enorme debate frente, y eso será lo que dices tú, la ponencia en la Corte Constitucional, porque se decía que el plebiscito sí generaba un carácter vinculante, no solo al presidente, sino al país. Y en cambio la consulta no. Y fueron esos los argumentos a través de los cuales, digamos, se movieron y quizá por eso muchos de nosotros, pues, yo considero que debemos ir a un mecanismo mixto, pero eso es otro asunto y otra discusión. Pero apoyamos el plebiscito en esa perspectiva. Yo soy de la oposición, yo no he trabajado ni apoyado muchas de las iniciativas de Santos porque me parece que hay muchas veces una tarea legislativa casi esquizofrénica con respecto a muchas de las tareas que se están haciendo. Un ejemplo, Sidres. Pero siempre hemos apoyado el proceso de paz y hemos dicho, este proceso no es ni de las FARC ni de Santos, es nuestro. Y quizá así entendimos el apoyo al plebiscito. Si se da esa precisión que dices tú y si logramos que salga reconfigurado como lo puede hacer la Corte y lo que tengamos sea un mecanismo que nos devuelva ese mensaje que la paz es nuestra, pues me parecería que lo que estamos es mejorando. Pero hay un enorme debate, si debía ser consulta, si debía ser plebiscito, cuál convenía más, sí. Cuál era más vinculante.
Entonces, lo que entendíamos es que resultaba más conveniente el plebiscito que la consulta, sí. Pero ahora frente a una...
Pero no entiendo por qué, porque la consulta es vinculante. El ejemplo de la consulta sobre el día sin carro en Bogotá. El día sin carro fue una consulta popular que se hizo en Bogotá y es vinculante. La consulta vincula a todas las autoridades, vincula al Consejo. El Consejo no puede derogarla sin una consulta previa. Entonces la consulta es mucho más vinculante que el plebiscito y es mucho más abstracta porque es una pregunta general. El plebiscito es definido por la ley como la consulta sobre una política presidencial, sobre una decisión presidencial. Entonces es contradictorio decir que hace uno un plebiscito sobre un acuerdo de paz, que entonces ya no es una sola decisión presidencial, sino es un acuerdo, es otra cosa. Entonces eso era, digamos, y ese debate que puede parecer puramente nominal, creo que ha generado efectos políticos, digamos, negativos. Que entonces la gente habla del plebiscitos, y entonces que estoy de acuerdo en la paz, pero contra el plebiscitos, como diciendo, usted puede estar de acuerdo con la paz y votar contra Santos. No, es que no se trata de votar a favor o contra de Santos, se trata de votar a favor o en contra de un acuerdo de paz que lideró el gobierno Santos, pero que es un acuerdo que se hizo con las FARC. Entonces es una cosa distinta. Creo que la figura del plebiscito genera mucho ruido jurídico y político. Entonces creo que es mejor hablar de una consulta, digamos, de la consulta ciudadana para ver si la ciudadanía está de acuerdo o no con la paz, o el mecanismo de refrendación de la paz. Es algo más general, es algo más allá del gobierno, simplemente reconociendo que la Constitución no tenía un mecanismo para ratificar o refrendar el acuerdo de paz y que el Congreso trató de idear uno, lo llamó plebiscito, pero que más claramente es un mecanismo de refrendación. Un mecanismo de consulta.
¿Qué opina usted? Diana, yo David. Voy a hablar sobre el tema de ese posible acuerdo nacional de distintos sectores. Yo creo que ese tema tenemos que dedicarle tiempo. Yo creo que no solo el gobierno, los partidos políticos, ojalá los medios de comunicación, los empresarios. Yo creo que ahí está el futuro y la estabilidad de esa paz. Y hace falta, yo creo que dedicarle un poco más de esfuerzos a esa posibilidad. Sentarnos en una mesa todos, Diana, donde cada uno pueda expresar sus preocupaciones, sus dudas, sus temores. Y esa es la garantía. Mire, yo vuelvo a hablar de los tiempos. Es que si empezamos a pensar en la implementación, las reformas estarán hechas el próximo semestre, primer semestre del próximo año. Diana, esos son ya menos de un año de la salida del presidente. Es decir, será el próximo presidente de Colombia quien realmente esté al frente de la implementación de los acuerdos, de los cambios institucionales, del posconflicto. Y la garantía para que tengamos esa paz duradera de la que tanto se ha hablado es ese gran acuerdo de todos los sectores. Entonces yo, y el mensaje es, y nosotros desde el conservatismo, Diana, también en un esfuerzo silencioso hemos venido conversando con todos, con el gobierno, pero también con los líderes del Centro Democrático, con los empresarios, con la gente de las regiones, y ojalá, Diana, se pueda concretar ese espacio tan necesario para pasar esta página tan dolorosa de la historia del país.
Pues, de esa sí. Propuesta hablamos este fin de semana en La Habana, el grupo de personas que fuimos.
Cuéntenos.
Planteamos la necesidad de lo que está diciendo David, que más allá de seguramente de todos esos elementos, si plebiscito, si consulta, que es muy importante la formalidad de la ley, si no hay una voluntad política, cultural, económica en el país para hacer esta paz estable y duradera, el riesgo es enorme. Esa fue la propuesta que llevamos y dijimos, tiene que ser con todos. La semana pasada le enviamos una carta a los copresidentes de la Comisión de Paz, al Centro Democrático y al presidente Álvaro Uribe. Presidente, senador, sentémonos y hablemos de esto. Yo creo que es el momento de ese gran acuerdo.
De la carta.
Estábamos, nosotros firmamos la carta, se le entregó la carta, no ha habido todavía respuesta, y en La Habana hicimos esa invitación también. Sabemos que hay algunos integrantes, como lo dice el artículo de semana, que se está abriendo, y quizá por ahí el presidente, el Álvaro Uribe, ha dicho, yo no soy un enemigo de la paz. Yo creo que llegó el momento de demostrar que no es el enemigo de la paz.
Sí, yo creo que la idea que ha defendido Carlos Holmes de la idea de un acuerdo, que él llama un acuerdo, un pacto político y de Estado a favor de la paz, es totalmente válida y fundamental. Lo que ha dado estabilidad a muchos proyectos de paz en el mundo cuando han enfrentado dificultades, fuera de mecanismos jurídicos de garantía e implementación que son necesarios.
Es necesario en muchos países.
Exacto, es la fuerza política detrás del acuerdo. Y eso es, creo que, un tema fundamental.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate aquí en Hora 20.